esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas del mundo entero!
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado. La editorial.
Bueno, hoy nos acompaña Mariana Pinzón del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, LIDEA. Mariana, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos.
Bueno, Mariana, cuéntenos a quién tenemos hoy invitada a Somos Planeta.
Perfecto. Hoy nos está acompañando Omar Clavijo, él es politólogo, máster en Medio Ambiente y Desarrollo y investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales. También nos acompaña Karen Acero, ella es geógrafa, actualmente es estudiante de la Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo y también es investigadora del OCA.
Bueno, ambos invitados son del Observatorio de Conflictos Ambientales, que ya lleva un año y medio.
Mucho más, ya estamos operando desde 2014, aunque oficialmente nacimos en marzo de
2016. Bueno, ¿y cómo les ha ido con el observatorio? Contémosle a los oyentes en qué consiste este observatorio.
Bueno, el Observatorio de Conflictos Ambientales lo que busca a la fecha es visibilizar los diferentes conflictos que hay a nivel nacional. Hemos trabajado, aparte apoyando algunos talleres sobre conflictos ambientales en diferentes partes del país, como en Boyacá, en el Meta, en Santander. Y actualmente estamos apoyando el conflicto de Hidroituango y haciendo algunos escritos para un libro que se lanzará próximamente sobre los costos y los beneficios de la paz en el país.
Bueno, ¿y cómo ha tomado las comunidades principalmente esta herramienta? Porque ha sido una herramienta para ellos más que todo, ¿no?
No, para nosotros ha sido una experiencia porque desde que fuimos formados era nuestro sueño tener polos a tierra con las comunidades. Actualmente, aparte del proyecto de Hidroituango que comentaba Karen, ha sido muy interesante empezar a ver cómo las mismas comunidades, por ejemplo, organizaciones de base de municipios cercanos a Bogotá o desde la misma ciudad en aras de conservar los humedales, han empezado a buscar y encontrar en el observatorio ese espacio para el cual fue creado, justamente esa plataforma de denuncia, de visibilización y de discusión colectiva.
Contémosle un poquito a los oyentes cómo es esa dinámica de trabajo entre las comunidades y el observatorio, cómo se contactan, cómo inicia una denuncia de un conflicto.
Pues todo inicia con el contacto por las personas interesadas. Nosotros siempre coloquialmente llamamos el espacio de tintear, es tomarnos un tinto, es hablar, es conocer cuáles son las dinámicas, cuál es la visión que ellos están defendiendo y cómo determinado proyecto, obra o actividad impacta su relación con el entorno, y a partir de eso empezamos a trazar estrategias que van a cambiar mucho porque los conflictos no son iguales. No es lo mismo hablar de las dinámicas que están ocurriendo en el Bajo Cauca por Hidroituango, hablar el tema de los humedales en Kennedy. Entonces todo depende de la especificidad, del interés y por supuesto de las inquietudes y lo que quiera proyectar esos líderes o esas comunidades.
Bueno, y una vez las comunidades expresan a ustedes pues como sus dificultades, sus inquietudes, ¿cuál es el paso a seguir de parte del observatorio? Y ustedes también escuchan pues la contraparte, ¿ellos también se acercan a ustedes?
Sí, realmente a veces se acercan es más para de pronto manifestar una lectura contraria a la postura que nosotros reflejamos. Nosotros hemos tratado también de ser muy equilibrados, a pesar de que tenemos una visión bastante fuerte a favor de la defensa del territorio. Sin embargo, la institucionalidad o las empresas no ha sido como tan constante. Hemos tenido experiencias con la Contraloría de otro, pero ha sido más como de asesorar investigaciones concretas. Pero respecto al paso que se sigue, pues sí, en la medida, pues, si no nos contactan otros actores, pues tratamos de buscar ese otro énfasis que ellos tienen respecto al problema que nos convoca. Y vuelvo al punto, o sea, cada conflicto es muy particular. Lo que tratamos es como de empezar a buscar cuál es el relato, cuáles son las visiones encontradas, y a partir de eso diseñamos, si hay disponibilidad de las personas, de las comunidades que nos contactan, una estrategia de trabajo que nos permita no solamente publicar el caso de la plataforma, sino darle difusión a través de otros medios, otros canales que en ese momento Mariana está manejando.
¿Y si ha pasado alguna vez que encuentren personas que ayuden con la solución?
¿Que ayuden con qué?
A solucionar esos problemas.
Pues
no precisamente los que denuncian, sino alguien que se interesó en el caso y quiere apoyar la causa.
Curiosamente, lo que nosotros hacemos mucho es ser una red. Entonces encontramos personas con inquietudes respecto a la estabilidad de los taludes en determinado, recuerdas Karen, cuando estábamos en Biotá, entonces ya empezamos a contactar personas que sean biólogos, que sean geólogos, que empiecen puntualmente a apoyar requerimientos de documentación. Entonces también parte de nuestra misión es como empezar a tejer esas redes, porque muchas veces encontramos que somos muchas individualidades, entonces también el quehacer del observatorio se dirige como a tejer esa red que nos permita apoyarnos dependiendo de los requerimientos que surjan.
Bueno, Mariana, ¿y cuál es el caso que hoy nos convoca?
Bueno, nos convoca el caso de plantaciones. También un poco entender por qué algo que inicialmente la agricultura, que puede no, pues pensar uno que no crea un conflicto ambiental, por qué, en qué momento se vuelve un conflicto ambiental. Entonces, queremos si nos pueden contar un poco por qué hay ese tránsito a la agricultura, que uno podría creer que no genera conflictos ambientales, porque en Colombia ha sido uno de los focos de conflictos ambientales.
No solo en Colombia, ha sido a nivel mundial. Es interesante ver cómo la agricultura, a medida que avanza el tiempo, va adquiriendo un determinado rol. Entonces, en esta etapa en la cual estamos hablando de liberalización económica, neoliberalismo, vemos cómo los marcos normativos se han orientado hacia una apuesta, hacia un tipo de modelo que privilegia sacar grandes volúmenes, que dejen dinero, que dejen recursos, y eso ha generado toda una transformación en la gestión de la agricultura, y ha ido separando al productor de su entorno, paradójicamente. ¿Por qué? Porque ahora el productor va a estar muy ligado a los requerimientos que tenga las cadenas internacionales o las cadenas nacionales más dinámicas, y va a supeditar sus formas de producción a eso, ya sea por insumos químicos, sea por canales de comercialización, entre otras cosas, que va a operar como una separación de lo que ocurre en los territorios frente a las demandas que tengan otro tipo de cadenas por fuera de ese territorio. Entonces acá vemos cómo poco a poco el agricultor, el productor se ha ido separando de su entorno para atender estas cadenas más dinámicas.
O sea, es decir, que es como si el agricultor se volviera un empleado de una multinacional.
No tanto como una multinacional, eso es como que a veces que tendemos como a tener esa visión un poco maniqueísta. También vemos empresas nacionales, simplemente vemos cómo el agricultor, cómo, y más en contextos como el colombiano, el cual hay una estructura de tenencia de la tierra bastante rígida, este discurso a favor de la competitividad, de la productividad, va a hacer que la única forma de articularse, ya sea que no tiene suficiente tierra o carece de ella, es uniéndose a las cadenas más dinámicas. Entonces vemos que hay un discurso en el cual se rompe todas sus expectativas frente al territorio para estar en función de un actor extraterritorial, un actor que no está vinculado directamente con su entorno inmediato.
¿Podemos poner algún ejemplo particular de lo que usted nos está contando?
Justamente ahorita lo vamos a aterrizar con el tema de la palma de aceite. Entonces acá vemos que a medida la política nacional se empieza a favorecer esas grandes apuestas productivas. Entonces, como la palma tiene bastantes incentivos, que se fomenta mucho la asociatividad. Entonces, si yo como productor tengo 5 hectáreas, entonces puedo articularme a una gran empresa, llámese Indupalma o llámese como se llame, y empiezo a venderle mi producción a esa empresa, que va a ofrecer tanto asistencia técnica como los centros de procesamiento de producto, en este caso aceite de palma. Y vamos a ver que justamente el agricultor se va a quedar con la mayor carga o el mayor riesgo de la cadena de producción, porque pues evidentemente no está exento de que haya enfermedades, que haya plagas que eventualmente puedan incidir en su nivel de productividad. Esto no le interesa a la empresa como tal. Entonces vemos que efectivamente hay un contrato en el cual se atiende a los requerimientos de una empresa, y el agricultor ya deja, por ejemplo, de producir respecto a lo que eventualmente le haría interesado, y insumos de, no sé, de autoconsumo, para estar en función de los requerimientos de esta empresa.
Digamos, si hablamos de las leyes que existen en cuanto a este tipo de cuestiones, ¿no hay una que proteja al pequeño agricultor o todas van en función de los grandes?
No, hay efectivamente hay leyes. Encontramos la ley 160/94 a propósito de la ley de zonas de reserva campesina, de reforma rural integral. También encontramos ahorita en la implementación del posacuerdo puntos como el programa de desarrollo con enfoque territorial, en el cual podemos ver que hay un enfoque a favor del campesino. Incluso la misma Constitución se habla de garantizar el acceso progresivo del productor agropecuario a la propiedad, a la asistencia técnica, al crédito, pero lo que vemos, y es lo que vamos a discutir ahora, es que el grueso de los recursos está yendo a favorecer un determinado modelo, en este caso el modelo agroindustrial. Entonces, la norma podemos encontrar cosas muy bonitas,
pero no en la lógica del mercado.
Sí, todo es la lógica, a mi juicio, aclaro, desde la misma Constitución del 91 nos dieron un mandato. Nosotros tenemos que internacionalizar la economía, entonces en función de eso nosotros vamos a supeditar todo el aparato productivo. Entonces sí, nos van a garantizar acceso progresivo a la tierra, pero todo en función de qué, en función económica, en función de eso.
El observatorio se ha centrado mucho en el caso, en uno de sus casos de plantaciones y de biomasa, ha sido el caso del Chocó. No sé si Karen nos pueda contar un poco sobre este caso de palma, que ha sido muy complejo y muestra la complejidad de este tipo de proyectos, de conflictos.
Sí, claro. Uno de los casos que maneja ahorita el Observatorio de Conflictos Ambientales es el de palma de aceite en Curvarado y Jiguamiandó. Estos son dos consejos comunitarios que quedan por el río Atrato, en el bajo y medio Atrato chocuano, en esta parte rica del país que pertenece al Chocó biogeográfico. El conflicto empezó en 1997, bueno, finales de 1996 y principios de 1997, cuando la Brigada 17 del general, a cargo del general Rito Alejo del Río, junto con el bloque paramilitar Elmer Cárdenas, empezaron a desplazar a las comunidades afrodescendientes que se encontraban en estos territorios colectivos. Lo que empezaron a hacer fue, a través del conflicto armado, desplazar a la gente, y luego, junto con la financiación del Banco Agrario y de USAID, empezaron a financiar empresas como Ura Palma y Palmas de Curvarado, que lo que hicieron fue, a través de procesos ilegales, adquirir terrenos que son, según, pues cuando uno tiene un territorio colectivo, esos territorios colectivos son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Entonces son terrenos que no se pueden negociar. Sin embargo, Ura Palma y Palmas de Curvarado, entre otras empresas financiadas por los paramilitares, el Banco Agrario y la USAID, se las arreglaron para poder conseguir esos títulos y desplazar a las comunidades.
A mí me gusta mucho este caso porque muestra una mezcla muy interesante, es que vemos el tema de provisión de crédito, como efectivamente hablaba Karen, y también algo que es muy importante, que a veces la política pública o los programas no se diseñan, no se formulan y no se implementan atendiendo a las particularidades del territorio. En este caso, vemos que el territorio donde efectivamente se implementó una apuesta productiva estaba atravesado por el conflicto armado. No podemos decir que todo el sector palmicultor sea paramilitar, para nada, pero estamos viendo cómo, al no tener una visión bastante integral, este tipo de subsidios, de apoyos, están siendo apoyados por actores que están al margen de la ley y que pueden incidir en una victimización de las comunidades. Entonces es muy interesante porque este caso como que cruza esas dos variables, el tema política pública, el tema conflicto armado, que no se pueden separar, si nosotros queremos atender a problemáticas en las áreas rurales.
Perdóname, es decir, ¿el Banco Agrario financió un proyecto, sí, de palma, donde los que lo trabajaron fueron paramilitares, en un territorio donde era de una comunidad?
Sí, efectivamente, acá como que hagamos la salvedad, es interesante ver que esos recursos de crédito, o sea, no solamente es una cuestión del Banco Agrario, se otorgan a través de Finagro. Entonces acá vemos que Finagro es una entidad financiera de segundo nivel que, a partir de las solicitudes que reciba, va a empezar a distribuir los recursos para que bancos como Banco Agrario, Banco Colombia o el que sea, distribuyan a través de los solicitantes. Entonces en este caso, acá sí es como ser muy cuidadosos con eso, que efectivamente se dieron recursos, pero quizás el mayor fallo fue porque no se vieron las condiciones del proyecto de Palma como tal. Entonces vemos que no hay una intención de la institucionalidad por apoyar per se al paramilitarismo, sino que esos vacíos en la fiscalización de esos recursos incide en que este tipo de actores se apropien de recursos públicos y emprendan proyectos en territorios que en áreas colectivas.
De hecho, la política pública en ese tiempo, cuando estaba el ministro Andrés Felipe Arias, le apuntaba a los proyectos de palma de aceite como una de las soluciones o uno de los sustitutos de los cultivos ilícitos como la coca y la amapola. Sin embargo, lo que dice Omar, no evaluaron en qué territorios o en qué terrenos estaban financiándose este tipo de proyectos, y lo que hicieron fue apoyar indirectamente el desplazamiento forzado de una población. Los territorios colectivos se declararon en el 2001 y en el 2003 las empresas empezaron a comprar los territorios cuando eso no era legal. Sin embargo, la superintendencia de notariado lo apoyó, como que hubo varias cosas ahí que terminaron con el desplazamiento y la ilegalidad de esos terrenos. Más o menos el Consejo de Curvarado tenía 55.000 hectáreas y el de Jiguamiandó 40.000. Entre los dos más o menos hacían 100.000 hectáreas, de las cuales fueron ocupadas ilegalmente 30.000 por Urapalma y Palmas de Curvarado. Después la Corte de Suprema de Justicia entró a estudiar el caso y le exigió a las empresas devolver los terrenos. Sin embargo, estas impusieron también demandas porque consideraban que los habían adquirido dentro de la legalidad, pero eso no fue así.
¿Y entonces las comunidades que están hoy en día peleando por esos territorios?
Lo interesante del conflicto es que tiene una apuesta muy bonita a lo que le hemos llamado cartografías de la esperanza. Ellos lo que empezaron a hacer en el 2003 fue retornar a sus territorios y construyeron unas zonas humanitarias y unas zonas de biodiversidad. Todo empezó con un campesino quien donó 2 hectáreas de su finca, donde recibió a las demás familias para que empezaran entre todos a tumbar la palma y a sembrar la agrobiodiversidad que ese proyecto agroindustrial les había robado. Entonces empezaron a sembrar de nuevo arroz, yuca, maíz, como una apuesta para reterritorializar lo que les habían quitado y poder como plantearse nuevos proyectos de vida sin la inclusión del conflicto armado de ninguna especie, ni paramilitar, ni ejército, ni policía.
Pero de todas formas, no se ha definido ese terreno legalmente a quién le pertenece.
Legalmente le pertenece a los consejos comunitarios de Curvarado y Jiguamiandó, pero ahorita están, digamos que en el 2010, cuando entró el presidente Juan Manuel Santos, se empezó con el proyecto de restitución de tierras en esa zona. Allí empezó el proyecto más grande en Latinoamérica sobre restitución y están en eso todavía. Lo que pasa es que sí es complejo restituir a la gente que está allá, porque mucha gente ha llegado a reclamarte tierras que no son de ellos. Y pues existe todavía el conflicto armado, hay amenazas por autodefensas como las Águilas Negras y demás que no dejan que la gente retorne a sus territorios. Sin embargo, está esta alternativa construida colectivamente y no violenta de las zonas humanitarias apoyadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en donde ellos le apuestan a esa defensa sin las armas y sin la guerra por esos territorios.
Un poco mirando a cara pues hacia el futuro, ¿cuáles serían las perspectivas de este conflicto de grandes plantaciones? ¿Hacia dónde va a encarar el posconflicto?
Pues es una muy buena pregunta, porque acá estábamos hablando, es un conflicto que se fraguó hace casi 20 años, más de 20 años, porque el desplazamiento forzado de estas comunidades negras ocurrió en los 90, si mal no estoy, Karen. Entonces es muy curioso porque nos debe dejar enseñanzas. Nos deja enseñanza respecto ahorita que se está implementando el escenario de posacuerdo, y más ahora que hay un cambio de gobierno en el cual podamos conciliar la coexistencia de modelos. Nosotros no necesariamente desde el observatorio estamos per se en contra del modelo agroindustrial, sino el que se haga de manera inconsulta sobre territorios que ya están habitados. Entonces es muy interesante observar ahorita de cara que sean implementado o se han expedido normas como la ley 1776 de 2016, o más conocida como ley Cidres, en la cual se está favoreciendo este modelo en el altillanura de la Orinoquía, en donde también hay comunidades y también puede ser objeto de conflicto. Entonces, en ese sentido, es buscar la conciliación de una serie de intereses de grandes empresarios, que no todos son ilegales. Queremos aclarar mucho eso, porque también hay apuestas dentro de la legalidad, pero también con la institucionalidad que se está armando en el posconflicto. Entiéndase el tema de los puntos, el punto uno del acuerdo de paz suscrito por la desaparecida guerrilla, las FARC, y el saliente gobierno, en la cual podamos mirar, conciliar, encontrar ese punto medio en el cual se respete tanto las dinámicas biofísicas de los territorios como sociales, porque no son territorios vacíos. Entonces, el llamado es a tomar este tipo de elecciones que fueron muy dolorosas y que son dolorosas porque están ubicados en zonas de conflicto, para empezar a tomar esas elecciones aprendidas y a empezar a construir otro tipo de apuestas en las cuales la coexistencia sea posible.
Sí, también digamos que en esos escenarios de posconflicto, darle fuerza un poco a las figuras de ordenamiento territorial construidas desde la base, como estas zonas humanitarias y de biodiversidad, que lo que buscan es proteger territorios en donde han estado las comunidades durante años. Algo así sucede también con las zonas de reserva campesina. Entonces, un poco mirar que esas figuras de ordenamiento construidas desde la base nos pueden garantizar recursos o bienes ambientales para subsistir en el país.
Bueno, me gustaría, ya terminando el programa, que nos contaran desde el observatorio qué otros trabajos tienen pendientes para este año, en qué más están trabajando.
Oh, esa es una pregunta complicadísima. Tenemos miles.
Es una pregunta para otro programa.
Sí, de rendición de cuentas, pero nuestra jefe no está escuchando. No, hay muchos temas. Como comentaba Karen, estamos trabajando el tema de Irituango. Una apuesta interesante es que también, a manera de cuña, este semestre se oferta desde la Facultad de Economía del Instituto la asignatura Conflictos. Entonces, también lo ideal es articular el trabajo de los estudiantes con sus intereses para documentar conflictos como tales. En el marco de esa asignatura, hemos establecido alianzas con la Facultad de Artes, también con actores en el territorio, en Ciudad Bolívar, donde vamos a hacer una salida de campo, en la cuenca del Tunjuelo, para que sea un espacio de construcción colectiva en el cual todos podamos contribuir al entendimiento de cómo se construyen nuestros territorios, en este caso las áreas urbanas. Pero proyectos más concretos respecto a los grandes proyectos, estamos muy, muy involucrados en el tema de Irituango y toda la tragedia que ha supuesto esta contingencia de la represa como tal. Entonces, es uno de los varios frentes. ¿Quieres agregar algo, Karen?
No, repetir un poco sobre el lanzamiento del libro que se hará tal vez a mediados de octubre o noviembre, sobre los costos y los beneficios ambientales de la paz. Ahí también el observatorio está trabajando con tres artículos, uno sobre las áreas protegidas y cómo se superponen diferentes figuras de ordenamiento territorial, el otro es sobre la parte de deforestación, bueno, los motores de deforestación en la parte del Amazonas, y estamos trabajando otro sobre las estrategias y las apuestas comunitarias desde la base para proteger ecosistemas, como la línea amarilla de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Y en eso estamos.
Este libro, perdóname, Mariana, ¿este libro es del observatorio o del Instituto de
Estudios Ambientales? No, el libro es del Instituto de Estudios Ambientales, pero el observatorio está apoyando algunos artículos.
Ah, ok.
Sí, me gustaría aportar que, teniendo en cuenta que la Universidad Nacional tiene estudiantes de tantas regiones del país, un poco la invitación es del observatorio también que se acerquen, pues ya se han acercado, pero que se acerquen aún más, y sean como co-investigadores de esta plataforma para que puedan unirse a ser parte de la plataforma con el conflicto que tengan las comunidades.
Recordémosle a los oyentes cómo se pueden acercar al observatorio, cómo se pueden hacer parte de él.
Escribiéndonos por las redes, por el correo.
La página es www.oca.unal.edu.co.
Y en Facebook también pueden encontrar el observatorio.
O los pueden seguir por Twitter, ¿no?
Sí. Sí, y nos contactan, ponemos así lo que sea, omitar tinto.
Se toman un tinto con Omar y con sí. Karen y con Mariana.
Y con el resto del equipo.
Bueno, pues hemos llegado al final de este espacio. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a Omar y Mariana por habernos acompañado.
Gracias.
Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. En la producción le agradecemos a Edgar Huasca. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
de pequeños movimientos, movimientos en reacción.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.